a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart.
Mucho, mucho antes de que se empezase a hablar de la España vacía, hubo una España rebosante, tan llena que las ciudades se quedaban pequeñas y había que levantar municipios de nueva planta para meter a una población que no hacía sino crecer, crecer y crecer. Tal fue el caso de uno de los pueblos más pequeños de España. Hablamos de Badía del Vallés, al sur de la provincia de Barcelona.
Tan sapal, si soc morco, si soc viu, si con re.
En menos de un kilómetro cuadrado de superficie, Badía del Vallés, a la que sus vecinos se refieren como el barrio, alberga cerca de 14.000 almas, un conglomerado de bloques de pisos de hasta 16 plantas, que fue concebida en los años 70 para aliviar la alta concentración de inmigrantes que en esa época se trasladaron a trabajar a Barcelona. Por esta razón, el símbolo de la ciudad es precisamente una golondrina. Y en una de esas casas, suspendidas en las gigantescas torres de ese inmenso enjambre de hormigón, se crió un niño que precisamente nació con vocación de golondrina. Venir al mundo con vocación de golondrina significa estar marcado por una ansia infinita de viajar. Viajar lejos, manteniendo en secreto el deseo de regresar. Antonio, que era el nombre de ese niño sensible y ensimismado del que hablamos, creció con sus papás y dos hermanos mayores. Dice que llegó tarde, no lo esperaban. Los primeros pasos, las primeras palabras, las horas de escuela, digamos que caminaba dentro de su vida como los demás niños. Pero cuando volvía a encerrarse en su cuarto, la felicidad tomaba otros rumbos. Entraba en aquella instancia como a hurtadillas, fuera del alcance de los que le rodeaban, furtivamente. Allí, delante de un espejo y con algunos libros escritos con párrafos de fuego, se sentía indemne. Era el territorio del juego. Y empezaba a soñar su viaje. Con el sigilo de un secreto, el pequeño Antonio lograba traspasar los muros grises de los edificios y se alejaba de la cuadrícula de las calles y las ojeras de la gente. Avanzaba sin importarle si subía o bajaba, ni siquiera si iba a llevar a algún sitio. Lo conseguía solo con la habilidad de sus manos. Un simple chasquido de los dedos era la llave que le permitía adentrarse en el reverso del mundo. En esos dominios, a los que raramente se permite el acceso a los adultos, el niño sentía que los objetos le obedecían de otra manera. Una moneda, un lapicero, un peine, las cartas de la baraja, el espejo. Todas las cosas parecían relacionarse de un modo excéntrico, como si reinara otro tipo de orden entre ellas. Ese era el prodigio que fascinaba al pequeño Antonio. De ese modo, en su soledad insobornable, cumplía el deseo de emigrar a otras latitudes de la realidad para regresar después sin perderse. A fin de cuentas, era el viaje que habían hecho la mayoría de los vecinos de Badía del Vallés, el que en su día hicieron también sus padres, un viaje que se parece al que año tras año hacen las golondrinas para traer la primavera en su pico, con una diferencia: el vuelo. Ahora, 30 años después, aquel niño con vocación de golondrina también vuela.
Solo.
Antonio se llama Antonio Díaz y es lo que llaman ahora impresionantemente y enormes multitudes el mago pop. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, qué bonito, muchas gracias.
Lo has conseguido. Al final podemos decir que el Mago Pop, 30 años después, puede volar.
Pues sí, sí, un sueño vital, un sueño desde la infancia, como contabas, y muy contento, muy feliz.
Digamos que eres el mago español más internacional en estos momentos, el que nadie quiere perderse. De hecho, este fin de semana has alcanzado algo que, teniendo en cuenta los tiempos que corren, parece mágico. Has superado los 2 millones de espectadores en tu carrera. Creo que te has convertido en el mago europeo más taquillero del mundo.
Pues sí, es un honor, sobre todo el tener la fortuna de tener el teatro lleno todos los días desde hace muchísimos años, ¿no? Hace 7 años, 8 años ya prácticamente que haciendo casi 400 shows al año tenemos el teatro lleno todos los días, y esto es algo que difícilmente ese niño podía soñar, ¿no? Así que estoy súper, súper contento.
Llevabas haciendo magia en la habitación desde pequeñito, pero realmente el fenómeno del Mago Pop, lo acabas de comentar, no tiene más de 7 años. ¿Cómo se explica el salir de repente de este armario de la soledad infantil y convertirte en el astro de la magia internacional?
Pues la verdad es que llevo haciendo magia prácticamente toda la vida. Entonces yo con 12 o 13 años pues hacía actuaciones, pues eso, para los vecinos, para los amigos, tal. Pero sí que era muy introvertido, muy tímido, con lo cual la magia era mi gran secreto. Incluso había gente de mi entorno y buenos amigos que ni siquiera sabían que yo dedicaba tantísimas horas a esto, ¿no? A los 17 años sí que empecé ya mi aventura profesional, haciendo ya actuaciones en cafeteatros, en teatritos más pequeños. Y a partir de los 20 pues ya tengo la suerte de hacer espectáculos, ¿no? Sí que es verdad que a nivel de poder hacer espectáculos de tan gran formato como ahora, pues es a raíz también de que hice un programa en Discovery Channel que se pudo emitir en muchos países del mundo, y ya tuve la ilusión y la ambición de poder hacer un espectáculo de gran formato para teatros de gran tamaño.
Vamos por el principio, que es ese municipio que hemos mencionado, de Badía del Vallés, al que habían emigrado tus padres desde Cieza, Murcia. Allí, creces con 2 hermanos mayores, y tú afirmas que desde muy pronto te sentías un niño raro, un niño friki. Cuéntanos esto.
Sí, yo creo que me sentía un niño raro porque todo el mundo hacía una vida, ¿no? Pues hacía deporte, iba a jugar al fútbol, y pasaba horas en las calles con los amigos, con los otros niños y tal. Y yo, mi momento favorito del día, pues era el de encerrarme con un libro, con una baraja de cartas, y ensayar, ¿no? Y el leer mucho sobre ilusionismo, el ver vídeos de magos antiguos, ese era mi momento favorito del día. Yo recuerdo que le dedicaba todas las horas y todos los pensamientos.
Curiosamente, no te creas que lo contabas. Antonio estaba ahí metido y no iba chuleándose con los amiguitos.
No iba haciendo magia a los amigos ni nada. Era algo que guardaba para mí. Entonces, lo cual resultaba un poco curioso porque ensayaba horas y horas y para no compartirlo con nadie, ¿no? Simplemente para yo tener la satisfacción de hacerlo y de aprenderlo. Sí que es verdad que gracias a toda esa formación técnica, pues cuando ya de adolescente y de más mayor comencé a hacer espectáculos, pues tenía una base técnica muy, muy sólida, lo cual se debe sobre todo eso, a todas esas horas de infancia.
Un chico tímido que hacía progresos en soledad, que de hecho lo que intentaba era vencer su timidez, porque estudiaste arte dramático en parte por eso, para superar la timidez.
Así es, y también para buscar mi personaje, ¿no? Al final me daba cuenta de que mi magia pues era muy técnica, pero que me faltaba dar con un personaje que fuese capaz de conectar con la gente, ¿no? Porque la magia no solamente consiste en hacer prodigios imposibles, sino en entretener, divertir, asombrar, emocionar. Y para eso hace falta una historia, hace falta un personaje, y estudiar teatro pues me fue muy bien.
¿Montaste incluso un grupo de música en el que cantabas y tocabas la guitarra?
Eso sí, eso era más jovencito, ahí era de adolescente, tenía 14 años. Yo soy muy fan de los Beatles y teníamos un grupo que hacíamos versiones de los Beatles, sí.
La verdad es que a lo largo de su camino Antonio ha tenido grandes oportunidades. Confiesa que el encuentro que más le impactó, y no me extraña nada, fue con ese científico Stephen Hawking, primero un hombre excepcional que afrontó una enfermedad terrible y no se dejó limitar por ella y conquistó el universo a pesar de su inmovilidad. Parece ser que tuviste media hora para estar con Stephen Hawking y al final estuvisteis 6 horas en su oficina. ¿Qué es lo que hicisteis?
Así es, hablamos mucho, le hice muchos juegos de magia que pudimos grabar para el programa que entonces hacían Discovery Channel y pudimos hablar mucho, ¿no? Conversar mucho, lo cual para mí, imagínate, ha sido uno de los días pues más especiales de mi vida. Es algo que nunca olvidaré y que bueno, me hace muchísima ilusión haber vivido.
¿Y cómo era? Descríbenoslo. ¿Qué es lo que te llamó la atención de él? ¿O era normal y corriente?
Me llamó la atención el sentido del humor que tenía. Tenía un sentido del humor increíble. Además, súper ingenioso, claro. O sea, era súper, súper divertido. Y recuerdo eso, reírme muchísimo.
Fíjate, ¿eh? ¿Cómo se puede asombrar a una mente como la de Stephen Hawking, tan inteligentísimo?
Pues fíjate, ¿no? Cómo es la magia, ¿no? Que guarda una relación singular con la ciencia, porque al final la ciencia busca explicación a todo y el ilusionismo precisamente te quiere dejar sin explicación, ¿no? Y a veces te quiere dejar explicación usando la ciencia también, con lo cual es un camino muy, muy interesante y a veces el juego más ingenioso, más sencillo, es el que más puede sorprender a alguien que es muy inteligente, ¿no? Porque cuando el juego es muy ingenioso, es muy difícil llegar a entender cómo se ha podido llevar a cabo.
A ver si estás de acuerdo, escucha con esta definición de la magia.
Bueno, la magia es un arte hermosísimo, bellísimo, que me encanta, que es tratar de, creo yo que es eso, es tratar de poner en la realidad los sueños imposibles que todos tenemos. O sea, es traer los sueños a la realidad.
Absolutamente.
Tamariz, Juan Tamariz, ha sido importante para ti.
Hombre, desde luego. Yo creo que para cualquier mago, ¿no? De este país. Yo creo que es un mago que ha sido y es una referencia absoluta. Además de ser un gran mago, ha sido un gran divulgador de la magia. Es alguien que ha hecho que muchísima gente se enamore de este arte y a quien admiro pues muchísimo. Admiro muchísimo a Juan.
Sin embargo, tu concepto de la magia es distinto, porque Tamariz era un genio de lo que llamamos la magia de cerca. Pero tú, desde tus inicios, has apuntado por todo lo alto al espectáculo de gran formato.
Sí, como niño, evidentemente, pues Juan para mí era un ídolo, como otros magos de magia de cerca, pero sí que es verdad que a lo mejor pues yo me fijaba en Doug Henning, en David Copperfield, ¿no? En Houdini, en gente que hacía de la magia también un espectáculo de gran formato, y es un poco la magia que me interesa y que me gusta muchísimo.
¿Cuál ha sido la gran aportación de David Copperfield al concepto del espectáculo de la magia?
Yo creo que precisamente el hacer espectáculos que sean capaces de competir en el buen sentido con los grandes musicales, ¿no? Hacer espectáculos que no sean solamente una sucesión de juegos de magia, sino que sean un viaje, una experiencia, que sea una representación artística capaz de interesar a muchísimo tipo de espectador, ¿no? A muchos tipos de espectadores diferentes. Y la puesta en escena, la música, la iluminación, cuidar los detalles. Es alguien a quien admiro por eso, porque ha hecho muy bien a la magia.
Claro, hoy en día hay avances técnicos que facilitan mucho el trabajo del ilusionista, pero hay a la vez quien dice que la magia sigue siendo muy básica. Tú mismo aseguras que te inspiras en juegos que aparecen descritos en libros de hace 200 años. ¿Qué es más importante, este fundamento histórico de la magia o las posibilidades técnicas?
Yo creo que la combinación, pero al final creo que en un mundo con tanta tecnología, ¿no? De repente nos sorprende lo más sencillo, ¿no? Lo que sucede delante de nuestros ojos con objetos que conocemos, que no tienen mucha complejidad técnica. Creo que este es el tipo de ilusiones que mejor funcionan, ¿no? Y como decía Juan en el audio que habéis puesto, al final la magia conecta muchísimo con el espectador cuando ve en el escenario cosas que que ha soñado, ¿no? Que le parecen imposible, pues como volar, teletransportarse, ¿no? Cualquier poder de por eso nos gustan los superhéroes, ¿no? Porque son capaces de hacer cosas increíbles. Y yo creo que en el mundo de la ilusión funcionan muy bien los juegos que nos recuerdan precisamente eso, ¿no? Que nada es imposible.
Por otro lado, claro, estamos en un momento en el que el hombre viaja por el espacio, plantea satélites, está hablando de prácticamente teletransportar a la gente en túneles con vagones de vacío. Estamos viendo cosas sorprendentes. ¿Cómo os afecta esto a los ilusionistas? ¿Cómo encontráis al público? ¿Es más reticente? ¿Es más crédulo? ¿Es más suspicaz?
Pues la verdad es que sí, y es igual de crédulo, yo creo, en el sentido de que, como evidentemente saben que lo que hacemos es una ilusión, muchos de las cosas que ofrece la tecnología se ven superadas por una ilusión, ¿no? De repente, pues sí, es verdad que la ciencia no deja de avanzar, pero el ilusionista siempre va a poder hacer cosas que a lo mejor todavía no somos capaces de llevar a cabo porque sencillamente son imposibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es donde el espectador se siente atraído por la magia.
Esto de la magia tiene muchos nombres y hay toda una serie de teorías sobre ellos. Tú prefieres llamarte ilusionista antes que mago. Explícanos la diferencia.
Sí, yo creo que el mago, pues, es una palabra que abraza a muchísimos tipos de mago, ¿no? Abraza desde Merlín a Harry Potter, ¿no? Abraza a cualquier personaje, sea literario, sea real, que tiene una serie de habilidades místicas imposibles, ¿no? Sin embargo, el ilusionista yo creo que es más honesto con lo que hacemos, porque al final precisamente hacemos eso, creamos ilusiones dando por hecho, pues eso, que no dominamos ninguna pseudociencia, sino que lo que hacemos es simplemente un estudio de técnicas, de habilidades, de ingenios, para sorprender a otra persona que a su vez sabe que lo que hacemos no es real, y sin embargo los dos creamos un pacto común en el que él se deja sorprender por lo que nosotros hacemos que a primera vista es imposible.
El gran salto del mago pop se produce en 2014, cuando aparece en un programa de televisión con Andreu Buenafuente y consigue teletransportarse desde el estudio hasta Nueva York en un instante que fue este.
Voy a intentar viajar a Nueva York en directo, comerme un hot dog y, lo más importante, demostraros que he estado allí. Andreu, Berto, chica, vamos a intentarlo, ¿de acuerdo?
Vale.
Sé que muchos estáis pensando que esto es un vídeo, que esto está grabado. Pero si esto fuera un vídeo, ¿cómo podría tener una carta en mi bolsillo? Que es justamente el 6 de diamantes, la carta que tú has cogido, Berto. Claro, ha grabado 52 vídeos, piensan algunos. Pudo haber grabado 52, pero ¿cómo podría saber que la palabra que iban a decir esta noche era croqueta? Una palabra impredecible. Se abre otra hipótesis. Claro, cuando Antonio ha desaparecido, se ha ido a un croma y está grabando esto en un croma. Si esto fuera un croma... ¡vaya croma más grande! Bienvenidos a Nueva York, estamos en Times Square, en directo.
Entonces todavía te presentabas como Antonio Díaz, todavía no eras el mago pop, pero realmente ahí empezó el vuelo, ¿verdad?
Así es, ese fue un día muy especial, además, porque era un juego que llevaba mucho tiempo haciendo en teatros, era la primera vez que actuaba en televisión, además en el programa de Andreu, que para mí es alguien pues que admiro muchísimo, ¿no? Y que yo recuerdo de niño, pues ensayar que me entrevistaba, ¿no? En un late night de estos, y ensayar que le hacía un juego de magia. Entonces el poder llevarlo a cabo para mí fue muy bonito, y esa noche la recuerdo con mucho cariño, porque realmente fue una noche en la que ese juego tuvo muchísima repercusión, también fuera, internacionalmente. Así que fue un día que disfruté mucho y le guardo mucho cariño a ese juego y a ese día.
Luego vinieron los programas en Discovery Channel. El año pasado fichó por Netflix. Eso significa una audiencia potencial, atención, de 190 millones de personas. Ahora está de nuevo en Madrid, en el Teatro Nuevo Apolo, con el espectáculo Nada es imposible. Verdaderamente es un ritmo trepidante. Te voy a proponer muy, muy rápidamente un juego, porque me han dicho que el cine ha sido siempre una de tus fuentes de inspiración, Antonio. Te propongo escuchar algunas películas o músicas y que te abandones, vueles y nos digas a qué momento de tu vida o qué paisaje te teletransporta el sonido en cuestión. Por ejemplo, este.
Truman. Puedes hablar. Te escucho.
El show de Truman, querido Antonio.
Así es, así es. Una película que me fascina todavía hoy y que y en la que me inspiré para hacer La Gran Ilusión, que es el primer espectáculo. No, no es mi primer espectáculo, es como el cuarto espectáculo que he hecho, pero sí que es el primero de super éxito que tuve, ¿no? Fue un poco el que me cambió la vida, La Gran Ilusión. Y era un espectáculo que se inspiraba en el show de Truman, ¿no? Y bueno, le guardo un cariño enorme.
Vamos a ir viendo alguna otra. Por ejemplo, Regreso al Futuro, que es un clásico también.
Un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? El sábado por la noche...
Una máquina del tiempo en Regreso al Futuro.
Así es, así. Otra película que me ha marcado muchísimo. A mí el cine de ciencia ficción me fascina. Y Regreso al Futuro, pues es una de las películas favoritas de mi infancia y de mi adolescencia, ¿no? Y hay uno de los juegos que hacía precisamente La Gran Ilusión que se inspiraba también en Regreso al Futuro. Era un viaje en el tiempo.
Vamos con una de dinosaurios que siempre dan para Doctor mucho. Grant, Jurassic Park.
Mi querida doctora Sandler, bienvenidos a Jurassic Park.
Esto es una cosa que entusiasma a los niños, el mundo de los dinosaurios, y a ti también te ha servido en la carrera.
Totalmente, muy inspirador por la sensación que tienes en esa primera escena en que ves por primera vez en una pantalla del cine un dinosaurio, ¿no? Con esta música además que es fascinante y que también me hacía soñar con hacer aparecer grandes cosas y hacer ilusiones increíbles.
La vida del mago pop es en sí misma una fantasía. Hace 2 años y medio compró un teatro, el Teatro Victoria de Barcelona, porque quería revitalizar esa zona del paralelo con alguno de los mejores espectáculos del mundo. En Madrid tiene una placa en su honor, en la Gran Vía, y creo que hasta ha comprado un equipo de fútbol, el de Cieza, de donde son originarios tus padres.
Sí, la verdad es que colaborar allí me hace mucha ilusión porque tengo familia allí, mi primo Antonio es de allí, que es el presidente, y teniendo a la familia allí pues es algo que me hacía mucha ilusión. Y lo del teatro, como decías, pues era un sueño vital para mí, ¿no? Ya no solamente profesional, sino también personal, porque es un espacio en el que crear espectáculos, en el que poder traer grandes espectáculos del mundo, y la ilusión es esa, ¿no? Que el Teatro Victoria sea uno de los espectáculos más importantes de Europa.
Pues tenemos que despedirnos porque en poco más de media hora, a las 12 del mediodía, comienza una nueva función de Nada es Imposible, justamente muy cerca de aquí, en el Teatro Nuevo Apolo. Y tengo entendido que a Antonio le gusta llegar al teatro con la hora justa, incluso cuando el público ya está sentado, pero llegar a tiempo.
Así es, así es. Llego puntual, pero el público ya suele estar dentro cuando llego.
Querido Mago Pop, que siga ese camino hacia el infinito, que a nosotros nos proyecta al asombro y a la fantasía, y que está haciendo de tu vida un sueño verdaderamente envidiable y mágico. ¡Ánimo!
Muchísimas gracias. Un saludo enorme.
¡Adiós! ¡Adiós! I lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise that couldn't capture that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. All the meaning and the power that's up there. 길어진 그림자 속에서. And we said that we can't be together. Because.
come from different sides.